Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, sabiendo, mi Dios, que los días son malos, Señor. Los días son malos porque vemos en las noticias, vemos en nuestra sociedad la manera como se levanta el espíritu del anticristo. El espíritu que no quiere saber nada de Dios y lucha en contra de lo que Dios hace. Y Señor, nosotros como tu pueblo, te pedimos que nos hables esta mañana. Queremos continuar siendo esa luz. Queremos continuar siendo esa verdad, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, mi Dios. Te pedimos, Señor, que nos uses en estos últimos días, Señor, sabiendo de que los tiempos son malos, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos hables y que selles este mensaje en la tabla de nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento y te pedimos que nos hables, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy el título es El Día del Señor, de la serie Los Últimos Días, de Segunda de Tesalonicenses. Y nada más vamos a estar viendo los primeros tres versículos. Y aquí vamos a estar viendo lo que Pablo quería que se asegurara la iglesia en Tesalonicenses, de que qué era lo que seguía. Recuerden que él ya había hablado del arrebato, ya había hablado de estas situaciones de quiénes son los que se van a ir, quiénes son los que no se van a ir en la primera carta. Pero recuerden que los hermanos seguían con tribulación, seguían con problemas, seguían con la manera de vivir que estaban siendo agobiados, estaban siendo maltratados, lo estaban persiguiendo, lo estaban matando. Entonces, Pablo, una vez más, comienza y les está escribiendo otra carta, pero aquí se mete un poquito más y les dice a fondo de qué es lo que va a ocurrir y cómo es que van a ocurrir todos estos eventos para que los hermanos tengan fe y tengan esperanza y no nada más piensen que ya vino el Señor y ya se, como quien dice, ya ni modo, hermanos, ya vino el Señor. Entonces Pablo aquí es bien importante para que ellos se dieran cuenta que no era la tribulación, no era el día del Señor cuando los hermanos estaban leyendo esta epístola, para que se dieran cuenta que el Señor todavía no había derramado toda la ira sobre la humanidad, ni se había revelado, ni simplemente era momentos donde se pusieran a orar, estuvieran más en la palabra. Entonces, Pablo aquí les está explicando. La semana pasada vamos a ver lo que es el anticristo. Hoy nada más vamos a ver lo que es el día del Señor. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe, ni en ninguna manera, que no vendrá sin que antes venga la, número uno, la apostasía, y el número dos, que se manifieste el hombre del pecado, que es el hijo de perdición. Entonces, Pablo, era bien importante que los hermanos se dieran cuenta y que nosotros nos demos cuenta, hermanos, que en los últimos días, el día del Señor es la venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Este es el segundo acontecimiento que vemos que Jesucristo regresa. Son dos. Recuerden que la primera vez es el arrebato, pero Él no regresa para juzgar, regresa simplemente por su gente, por su pueblo, por nosotros, y ya lo estudiamos, pero vamos a repasarlo otra vez. Recuerden que y la clave está en Apocalipsis. Si quieren, apúntenlo o después me preguntan por las notas, pero el punto es que está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, donde dice, escribe las cosas que has visto, quiere decir lo que ha pasado, lo que ya pasó, y las que son, quiere decir lo que es presente, lo que está ocurriendo ahorita. Y las cosas que han de ser. Está hablando del futuro. Dice, después de estas cosas, ¿qué? Pues después de la de la era de la iglesia. Recuerden que ahorita estamos en el tiempo de gracia, en el tiempo de la iglesia. Es el tiempo donde es la gran evangelización, es donde toda la gente viene al Señor Jesucristo o simplemente lo rechaza. Pero es el momento de gracia, es el momento de donde la gente se entrega, se arrepiente al Señor y el Señor está guardando su ira. Está guardando su ira y eso lo podemos ver también bien rapidito, ya lo vimos, pero quiero rápidamente explicar lo del libro de Apocalipsis. En el capítulo 1 y 2 vemos la visión de Cristo glorificado, que ya pasó. ¿Cuándo fue glorificado? Pues cuando vino en la tierra, caminó como hombre, fue crucificado, murió por nuestros pecados y fue glorificado, quiere decir que resucitó al tercer día. Eso es lo que ya pasó. En el tiempo de ahorita estamos en el tiempo de gracia, capítulo 2 y 3. Y ese es simplemente la época de las iglesias. Y ahí vemos las siete iglesias y vemos que comienzan con el primer amor, que lo han dejado, y se termina con que la iglesia está tibia. No está ni caliente ni tibia. Y así es como están muchas iglesias en este momento. Entonces, en el capítulo 4 comienza el arrebato. Y ese es el futuro. Eso es lo que estamos esperando ahorita. Ese es el acontecimiento grande que se espera. Entonces, en el capítulo 4 y 5, la iglesia ya no está aquí. La iglesia está en el cielo. Entonces, en el capítulo 4 y 5, vamos a ver exactamente las bodas del Cordero. Vamos a ver exactamente lo que va a estar ocurriendo allá. Vamos a estar en gozo, hermanos. Vamos a estar en la presencia del Señor. Entonces, que son más o menos como 7 años. No son más o menos, son 7 años. Después, en los capítulos 6 al 19, es la tribulación. Y es donde comienza el día del Señor. La iglesia ya no se menciona de ese capítulo, del capítulo 6 en adelante. Entonces, ¿por qué no se menciona? Porque ya es que está la tribulación aquí, es donde está la gran tribulación, la ira de Dios que se derrama sobre toda inmundicia. Entonces, es bien importante que nos... Que la clave una vez más está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Entonces, el arrebato. ¿Qué es el arrebato? Una vez más, ya lo vimos. Pero rápidamente, es simplemente cuando Jesús regresa a raptar a su iglesia. A raptar o arrebatar. El término es un término militar. Es un término que quiere decir que han sido tomados a la fuerza. Han sido tomados a la fuerza como que algo nos tiene y llega Dios y nos lleva a la fuerza. Nos rapta, nos lleva. ¿Y por qué les digo eso? Porque ¿quién está en control aquí? En la tierra. El enemigo. El enemigo es el que controla toda la tierra. Entonces estamos en el campo del enemigo. ¿Nosotros somos soldados de quién? De Cristo. Entonces es una guerra ahorita que está ocurriendo, una guerra espiritual que muchos de nosotros tal vez no la entendemos o no queremos enfocarnos mucho, pero es una guerra espiritual. La fuerza del mal con la fuerza del bien. ¿Y qué es lo que está pasando? Que parece que la fuerza del mal está ganando. Todo lo que estamos en contra es lo que le va ganando al bien. Y uno dice, wow, ahora en las escuelas se permite eso. Permiten o regalan condones, pero no dejan orar. Si lo dicen malas palabras o actúan de una manera así irresponsable, it's okay, pero si uno como padre disciplina a sus hijos para que no se porten mal y vayan a hacer cosas que no deben en la escuela, le llaman a la policía porque estás golpeando a tu hijo. O sea, como que no tiene sentido todo esto. Ahora que hay los baños, que si el muchacho hoy se levantó queriendo ser mujer, o dice, hoy soy mujer, hoy voy a ir al baño de las mujeres. ¿Nadie le puede decir nada? Estamos en esos días. Entonces, es un momento donde el Señor viene y nos saca del campo del enemigo. Entonces, es una palabra que me encanta. Es arpazo. Arpazo. Entonces, viene y simplemente somos tomados a la fuerza. ¿A la fuerza de qué? En contra de Satanás, porque Satanás quiere mantenernos vendados con mentira, diciendo que no hay un cielo, que no hay un infierno, que hay que santurrones, que para qué le hacen caso a la Biblia si es un libro viejísimo, que hay que actualizarse, que somos anticuados, que debemos de entrar a lo moderno, que y nos dicen, ya saben todo lo que nos dicen. Entonces, ese es el momento cuando Él viene, y eso lo vimos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 en adelante, dice, porque el Señor mismo, dice que con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice que descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que los que ya murieron, que estaban caminando en el Señor, van a resucitar primero con un cuerpo glorificado y se van a reunir con el Señor. El Señor no va a venir hasta la tierra, en el cielo. Dice que descenderá del cielo y los muertos con Cristo resucitarán primero y luego nosotros que vivimos, o sea, los que no hemos muerto, la Biblia dice de los que han dormido, dice, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Pues con los que duermen, con los que ya murieron. Dice que vamos a ser reunidos con ellos en las nubes para recibir. Quiere decir que vamos a recibir el Señor. De una manera, no sabemos cómo. Aquí dice recibir, quiere decir que van a resucitar primero, van a estar como en las nubes, después nosotros, y luego ya que estamos ahí como en la nube esperando, llega el Señor o es rápido. No sabemos cómo, pero es algo increíble. Es algo que nos ponemos a pensar y decimos, wow, Señor, eres tan grande que claro que lo puedes hacer. Entonces dice que vamos a estar con el Señor siempre. Siempre estaremos con Él. Eso es el rapto de la iglesia. Y eso es antes del día del Señor, o sea, la gran tribulación. Entonces, que no se nos olvide eso, hermanos. Es bien importante. Después del rapto, después que nos vamos, comienza la tribulación. Y cuando está diciendo el día de la tribulación, no está diciendo que es un día específico o un día, oh, ese es el día, pum, se acabó todo. No. Es como decir, ay, el día que yo sea viejo, voy a hacer esto. Me voy a ir a pescar, voy a ir a hacer cosas que siempre quiero hacer. A eso está refiriendo, no es un día específico. Entonces, cuando dice el día del Señor, es un tiempo, es una temporada, es un momento que va a pasar. Entonces, este es el segundo acontecimiento, la venida del Señor. Recuerden, la primera es el arrebato, la segunda es ya la venida del Señor cuando nosotros estemos allá y aquí ya no vamos a estar bien el Señor y va a derramar toda la ira sobre ellos. ¿Y por qué siempre estamos diciendo? ¿Por qué siempre estamos diciendo que ay, ya viene el Señor o ya todo se ve para que venga el Señor? Porque ¿saben qué, hermanos? Ya se ve todo lo que se está viendo. Se está viendo que ahora el lesbianismo, homosexualidad, bestialidad en algunos países, ya ahora se pueden casar con sus mascotas o hay leyes que están queriendo pasar y quieren ponerlas en el seguro de vida. Entonces, uno dice, pero ¿saben qué? Para allá vamos, para allá va todo esto. Entonces, recuerden que los primeros años de la tribulación van a ser 7 años, ¿verdad? Pero los primeros 13 años va a ser ¿qué? Dice que va a ser de paz, va a ser de paz y de tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya la iglesia ya no está aquí. Y como ya no estamos aquí, ya no podemos decir, está mal, no hagan eso, estamos en contra de la corriente de este mundo. Por eso el Señor decía, no os conforméis, o sea, no se hagan igual, no copien a todo lo que está en este mundo. Más bien, renueven el entendimiento, cambien la manera de pensar. No sean exactamente como toda la corriente de este mundo, porque es como un río, nos lleva todo en la televisión, en donde quiera que estemos, está y no es una conspiración, simplemente es que el espíritu del anticristo está aquí. Y simplemente está yendo en todo lo que es de Dios. Entonces, por eso es que sabemos que ya estamos. Porque en los primeros 3 años y medio va a haber paz. Va a haber paz. Si ustedes ven en todo el mundo cuáles son los problemas de las guerras. Todos dicen, no, es que es la religión. ¿Verdad que es la religión? Todos dicen, no, es que esos cristianos, en un principio anduvieron matando a toda la gente, en los tiempos allá de la conquista, y después, ahora los musulmanes quieren matar a todos. ¿Por qué? Pues porque quieren, ¿cómo se dice?, convertirlos. Entonces siempre la religión, si de repente ya no está el Espíritu Santo aquí, si ya no está la iglesia aquí, va a haber libertinaje. Entonces todos van a vivir como ellos quieren. No va a haber nadie que los pare, que les diga, no hagan eso, eso está en contra de Dios, miren, arrepiéntanse. No va a haber nadie. Va a haber algunos que escucharon la palabra, que estuvieron en iglesias, pero al final se fueron, y eso lo vamos a ver después. Pero por general, ya no va a estar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Si el Señor Jesús viene por su iglesia y nos vamos, ya no está el Espíritu Santo, ya no hay temor de Dios. Entonces, el libertinaje, por eso hay paz, por eso hay tranquilidad, y todo está como que no ha pasado nada, y para allá estamos con las leyes. Para allá estamos. Y una vez más, ya lo hemos estudiado, y lo estudiamos cuando estudiamos el arrebato, pero una vez más, los primeros 3 años y medio serán de paz. Y habrá mucho pecado, hermanos. Es donde el pecado estará donde quiera. Después se levantará el falso profeta para la religión. Y después el anticristo, que se va a meter en la política. Y es el que va a controlar, va a ser el líder, que toda la gente lo va a ver y va a decir, wow, este fue el que nos trajo paz en realidad. Y todos los líderes quieren traer paz, ¿no? Todos los líderes que han estado en Estados Unidos quieren ir al Medio Oriente y tener paz, que los judíos y los musulmanes puedan vivir de alguna manera. Todos han querido hacer tratados. Entonces, cuando el día del Señor venga, hermanos, es cuando va a comenzar todo. De una manera, uno puede decir, bueno, ya comenzó, ya vemos todo lo que está pasando. Sí, por eso tenemos que estar listos, porque el primer acontecimiento va a ser el rapto. Quiere decir que nos vamos a ir de aquí. Entonces tenemos que vivir de una manera como si estuviéramos como las vírgenes. ¿Recuerdan la parábola de las vírgenes? Estar listos que viene nuestro novio. Nosotros somos la novia del Señor. Y va a venir nuestro novio y nos vamos a ir a las bodas del Cordero. Nos vamos a casar con él. Entonces, después del arrebato, se van a quedar algunos. Algunos los que no aceptaron al Señor. Y esos son los que por ahí van a empezar a predicar, por ahí van a empezar a decir, y va a haber un remanente y se van a crecer más. Y se van a dar cuenta que en realidad estaban mal, se van a arrepentir. Y esos todavía tienen salvación. Y eso también lo vemos en Apocalipsis, que están todos ahí en alabanza, están en gozo, y luego ve que entran algunos y dicen, ¿quiénes son estos? Y dicen, oh, son los de la tribulación. Y ellos son los que tienen una lágrima, porque se dieron cuenta. Porque en el cielo ya no hay lágrima, ya no hay dolor, ya no hay. Pero esos son los que van a llegar con su lágrima, porque llegaron al punto donde se dieron cuenta de todo lo que estaba mal y todo lo que hicieron mal y cómo le fallaron al Señor. Y esa va a ser la lagrimita. Es increíble todo esto. ¿Cómo es que va a pasar o cómo será ese día del Señor? En Lucas capítulo 7, versículo 26 y 30 dice, así como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día que entró Noé al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían y compraban y vendían y plantaban y edificaban. Y todo esto lo vemos aquí como un lugar como Estados Unidos. Simplemente comen, viven, se vive una vida de lujo, de satisfacerse a ellos mismos. Compran, venden, plantan, edifican. O sea, como si nada está pasando, como si son buenos días y son días prósperos donde hay abundancia. Y imagínense, después el versículo 29 dice, mas el día de Lot, que salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será en aquel día del hombre, cuando ese día se manifieste. Será un tiempo de destrucción, hermanos, de dolor terrible para todos los que no aceptaron al Señor. Gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Dios que todavía tenemos tiempo antes que venga el arrebato y nos vayamos con el Señor para compartir el Evangelio con nuestros familiares. Es bien importante. Hermanos, todo se va a quemar. Va a caer del cielo fuego y azufre y todo va a ser destruido. Entonces es un tiempo donde, hermanos, tenemos que compartir el Evangelio. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche. O sea, vendrá como un ladrón. ¿Para nosotros va a venir el Señor como un ladrón? No, porque lo estamos esperando. O sea, no vamos a estar asustados, lo estamos esperando. Dice que vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella han serán quemadas. Recuerden, ahí no vamos a estar, una vez más. No vamos a estar ahí. Y quiero recalcar eso para que nos demos cuenta y tengamos esperanza. Y era lo que Pablo quería hacer con esos hermanos. que siguieran fortalecidos en esa tribulación que estaban pasando, en esas situaciones que estaban viviendo como hijos de Dios, le está diciendo, hermanos, aguanten, esto no es la gran tribulación, se va a poner la cosa peor, estén firmes, sigan adelante, perseveren. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese versículo, hermanos, lo tenemos que subrayar en nuestras Biblias, le tenemos que poner flechitas y lo tenemos que estar leyendo constantemente y recordándonos que Dios no nos ha puesto o no nos ha creado para ira. Para la ira de Dios que va a venir y se va a derramar durante en todo el mundo, en todo el mundo. Más bien, Él nos hizo para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso eso nos debe dar esperanza. También en Tito, capítulo 2, versículo 12 y 13, dice, y enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo con sobria y justa y piadosamente, agradando la esperanza y bienaventurada manifestación de la gloria de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo. O sea, tenemos que renunciar a toda la impiedad y a los deseos mundanos de este siglo, o de esta época, de estos tiempos. Ahora, una vez más, era importantísimo para Pablo decirles que no se dejen mover. No se dejen mover, versículo 2 dice, no os dejéis mover. O sea, no se dejen. Y es una palabra interesante, dice que no se dejen que los manejen. O sea, no se dejen manipular, no se dejen que les mientan y los lleven de aquí para allá. Fácilmente de su modo de pensar. O sea, no se dejen que les laven el coco, aquí sí de veras. No se dejen que les digan otras cosas que sean mentiras. Dice, ni tampoco os conturbéis. Conturbéis quiere decir estar en un estado continuo de tensión y de nerviosismo. Como por ejemplo estar, ¡ay! Como que, ¡ay! Algo está pasando. ¡Ay! ¿Qué va a pasar? ¡Ay! Ya viene. Y estar así como asustados. Y fíjense, no se conturbéis. O sea, no estén con esa tensión y estén nerviosos de lo que es lo que va a pasar o que si están en la tribulación. No, no, no. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Recuerden, había circulado por ahí una carta y se deseaba por ahí que esa carta era de Pablo. Recuerden, el enemigo es bien astuto. Esa iglesia estaba bendecida. El Señor había hecho grandes cosas en un poquito tiempo. Pablo se fue, esa iglesia se quedó establecida con líderes y la iglesia, el Señor la empezó a bendecir. Empezó a bendecir. Y los hermanos, pues ya, ahí se quedaron. Pero después llegó otra carta, porque obviamente los hermanos estaban pasando por muchos problemas. Los querían matar, estaban siendo perseguidos, estaban pasando por tribulación. Y por ahí mandaron una carta diciendo, hey, el Señor ya vino y ustedes ya se quedaron aquí. Entonces esa es su tribulación. Y Pablo dice, hey, ni tampoco por carta, como si fuera de nuestra, o sea, si fuera carta de nosotros, en el sentido que el día del Señor está cerca. En otra versión dice, les pedimos que no se preocupen ni se inquieten fácilmente, ni tengan miedo si oyen decir, como si fuera una profecía o un mensaje, que el Señor ya regresó. Y pues, imagínense, ¿qué pensarían ustedes que de repente por ahí digan, ya vino el Señor? Y uno dice, wow, ¿ya me quedé aquí? Ay, fue porque no le ayudé a mi esposa. Fue porque nos peleamos. Oh, fue porque cometí aquel pecado. Oh, fue por... Y empezamos a decir, ay, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, el Señor, ya le pertenecemos al Señor. Él ya pagó por nosotros. Somos de Él. Y Él viene por los suyos. Él va a venir en el arrebato, primer acontecimiento, y nos va a llevar. Y no vamos a estar aquí. Amén, gloria a Dios. Y no vamos a estar aquí para la gran tribulación, para el día del Señor. Entonces, los hermanos creían que el Señor ya había regresado. Y en la otra versión, continuando, dice, y tampoco hagan caso si les escriben en una carta diciendo falsamente que es de parte nuestra. Y después, para poder ver qué es lo que va a estar ocurriendo, hermanos, pueden leer Joel, capítulo 1 y 2, ahí en sus casas. Y ahí van a ver la destrucción, la invasión de las langostas, la gente que está llorando. Hay desolución, después viene que el Señor restaurará la tierra y el Señor dará el Espíritu a todos. Entonces es un día terrible. Pero aquí lo interesante es que dice, no se dejen mover no se dejen perturbar, no dejen que los manejen. ¿Cómo los van a manejar? Pues en la manera de pensar. O sea, no crean en conspiraciones. ¿Saben ustedes que hay un movimiento grande en que es la conspiración? ¿Saben lo que es conspiración, no? Que si hay extraterrestres, que si hay platillos voladores, que si hay una sociedad secreta, que si hay una serie de conspiraciones. No hace falta para que vayan al internet y vean conspiraciones, y hay de todo. El punto es de que nosotros no tenemos que estar metidos en esas cosas. Yo era fanático de eso, fanático de los extraterrestres, y hasta en un momento decía que ya me habían, ¿cómo se dice?, secuestrado. Me habían llevado y me habían traído y me habían puesto... Porque de repente amanecía con así, cicatrices. Y decía, esto no me acuerdo haberme... ¿Qué pasó? Oh, es que aquí me pusieron algo. Y así eran... Estaba perdido. Era cuando vivía... Vivía mal. Pero yo estaba bien metido en eso. A veces me desvelaba hasta las 2 de la mañana, hermanos, a escuchar un programa desde Las Vegas que salía, cerquita del área 62. Un programa que se llamaba The Art Bell Show. Él fue el que predijo que iba a venir un cometa y que ahí venía Dios, o que venía a seres extraterrestres, y que se iban a llevar a cierta gente. Y a cierta gente ocurrió. Fueron unos locos allá en San Diego, que no sé si se recuerdan, que se murieron todos vestidos de negro, con tenis negros también. Y fue un evento así, y fue que una secta religiosa, pues ellos eran. Y él siempre decía que el FBI lo quería cortar, el CIA, que grupos que querían. Entonces a veces hablaba quedito en el radio y ahí está uno viendo. Puras mentiras. ¿Saben ustedes el tipo de dinero que ese hombre ganaba de los patrocinios, de vendían máscaras a lugares, comida enlatada para esperar ese día, que porque él enseñaba esto, es exactamente esto de los últimos días, que viene y que hablaban con clarividentes. Imagínense clarividentes que les decían que ellos podían ver el futuro, pero que no veían el año 2013, que porque ay, no estaba claro que a lo mejor era la clave del mundo, entonces que se tenían que preparar. Y yo estoy hablando de antes, estoy hablando de los años 90s, 98, 99, todavía en los años, ya los años 2000 no, porque ya me había entregado al Señor, pero era entre los 95 al 99. Estaba, pero bien perdido, hermanos. Entonces, él dice, Pablo le está diciendo, hermanos, no se dejen manejar la manera como están pensando. No entren a eso. Aquí les estoy diciendo, ustedes ya tienen la palabra. Y saben qué, hermanos, debemos de ver la palabra, porque si empezamos a ver las noticias, no crean todo lo que oyen. No crean todo lo que oyen. Especialmente el canal local en español aquí. Hay muchos, pero... Déjenles digo por qué. Porque todas las noticias vienen de un lugar. Un lugar, no sé, llámese el condado de Los Ángeles, llámese la asociación de carne, llámese la asociación de aguacates, llámese la asociación de... Hay opciones para todo. Y esas asociaciones son grupos de poder que dan dinero al gobierno de Estados Unidos, que son, ¿cómo se llaman? Dan dinero para influencia. Ay, en la palabra se me va. Pero bueno, son grupos, y es legal. Lobbyist. Entonces esos grupos van y influyen para que cambien leyes, para que hagan ciertas situaciones. El punto es que el gobierno... Todo lo que encubre, yo no sé qué es el gobierno, simplemente es la manera como estamos viendo, el sistema de manera como estamos viendo, de poder, de dinero, y todo se mueve a través del dinero. Quieren decir que que ahora la comida china hicieron un estudio y que es mala. Pues ¿quién la pagó? La pagó el Consejo de la Carne. Entonces saca el Consejo de la Carne, que coman carne porque es buena y es esto. ¿Y quién la pagó? Pues la pagó la carne. Entonces, no crean que todo, de repente, ¿no se dan cuenta de que todo es malo a veces? Uno dice, entonces, ¿ahora qué voy a comer? Que cuando los tomates de México están infectados. Puras mentiras. Es alguien que está manipulando a las masas para hacer cierto tipo de cosas. Y hermanos, no entremos en eso. Nosotros tenemos la verdad. Y esa es la verdad. Todo lo que estamos oyendo simplemente es basura. Pablo aquí le estaba diciendo eso. No crean esas conspiraciones, en la manera de pensar. También ni por espíritu, o sea, esas falsas profecías. Ahorita estamos llenos de falsos profetas. Llenos por donde quiera. Prendemos la televisión. Y qué casualidad que todos los que están en televisión, así grandes escalas, en casi en todo el mundo, son falsos profetas. ¿Por qué no se levanta alguien que tiene la palabra y porque, no sé, el mismo poder, la misma sociedad, cómo va todo? Nadie quiere oír del pecado, nadie quiere oír que va a venir el día del Señor y tienen que arrepentirse. No, quieren oír cosas bonitas. Ah, todo va a estar bien. Ah, el Señor es amor. Oh, no se preocupen. Ay, hay que sonreír, pero nunca dicen del pecado, que estamos mal y que necesitamos a nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, falsas profecías, tampoco se dejen engañar de la palabra, falsas enseñanzas, ni por cartas falsificadas. En Isaías capítulo 8, versículo 12 y 13 dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Dice, ni temáis lo que ellos temen, ni tengas miedo. Si lo vemos en la televisión, hay que no tener miedo. ¿Quién va a ganar las elecciones? Olvídense, no tengan miedo. ¿Saben por qué? Porque el Señor va a poner exactamente lo que se merece este país. Hay que no preocuparnos. Entonces dice, oye, entonces ¿cómo voy a votar? ¿Saben qué? Órenle al Señor. Y que el Señor les dé sabiduría cómo votar. De todas maneras, va a ser el presidente que ya está establecido. Por el Señor. Y dicen, oh, por grandes poderes, también por grandes poderes, por lo que sea. El punto es que no tengan miedo. No tengan miedo. Hoy que si va a ser, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Trump. Oh, que va a ser la pared. ¿Ustedes creen que va a ser la pared? Oh, que va a agarrar a todos los inmigrantes y los va a sacar. Oh, sí, ¿creen que va a hacer eso? No lo va a hacer. Entonces, continuando con ese versículo, Isaías 8, 12 y 13, versículo 13 dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, a Él sea vuestro temor, a Él sea vuestro miedo. ¿Por qué? Porque recuerden que viene el día del Señor. No a la conspiración, no a lo que están haciendo, no a lo que quieren hacer. No, olvídense de eso. En Marcos capítulo 13, versículo 7, Jesús hablando dice, mas cuando oigas de guerras y rumores de guerras, no os turbéis. ¿Por qué? Porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. También 1 Juan capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto, conoced el Espíritu de Dios, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido de la carne es de Dios. Fíjense lo que decía William Casey, no sé si se recuerdan haberlo oído en las noticias. Era el director del CIA y cuando llegó a la Casa Blanca, recuerden, el rey del CIA, en un staff meeting en el año 1981 dijo, sabemos que nuestro programa de desinformación se haya cumplido cuando todo lo que la gente estadounidense crea que es falso. O sea, quiere decir que todo lo que su programa de ellos es de que todo lo que la gente oiga, escuche en las noticias, lea, o todo lo que la gente crea que es cierto, es falso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estamos siendo misinformados. La información que estamos recibiendo no es cierto. Y uno dice, wow, entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que tenemos a nuestro rey y señor de señores que tiene control de todo. Y si él lo permite, ¿por qué lo permite? No sabemos, pero si él lo permite, pero sí sabemos que estamos en él. Estamos en él, estamos protegidos en él. Y muchos de nosotros de otra gente no quiere ser protegida. Entonces, nada más para que piensen eso. Estamos hablando del año 1981. Dice, sabremos que nuestro programa de desinformación se haya cumplido cuando lo que la gente estadounidense escuche crea que es falso. Quiere decir que hay extraterrestres, no, es falso. ¿Por qué creen que quieren sacar a la Biblia de las iglesias? ¿La quieren sacar de, quieren hacer un libro prohibido, va, como en China, como en todo lo que es el comunismo, porque el comunismo está en contra de la libertad. ¿Quién nos ha llamado a ser libres? El Señor. O sea, Él vino a liberar a los cautivos. Entonces, simplemente, bueno, ya ese es otro estudio, pero bueno, el punto es, en el versículo 3, ya para terminar, dice, nadie los engañe de ninguna manera. Otra vez dice aquí, recuerden, repite dos veces. Dice, nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga. Y aquí es donde viene dos acontecimientos. Recuerden lo que dice primero, es que la apostasía. La apostasía. La apostasía es rebelión, es negar la fe. Y eso ya desde ahorita se ve mucho en las iglesias. Se ve que la gente se rebela en contra de Dios y dejan la fe. La niegan. Ese es el primer punto que va a ocurrir después, que se manifieste el hombre del pecado, que es el hijo de perdición. Pablo dice, esperen que pasen estos dos acontecimientos. Primero tiene que pasar la gran apostasía y después la manifestación del anticristo. Apostasía, lo que dice el diccionario, es rebelarse o negar la fe cristiana, abandonar las creencias que uno haya sido educado. Ahora, en el original, en la palabra original, tiene dos significados y es bien interesante. El primero es, quiere decir alejarse o cayéndose o darle la espalda a la verdad. O sea, resbalarse o alejándose. La otra definición es una traducción literal y es salida. Algo salido físico o una partida o un despegue. Simplemente salgo o que se van. Entonces, los estudiosos han debatido siempre qué quiere decir esta palabra. ¿Y saben qué? Las dos palabras encajan aquí. Encajan porque hay unos que dicen que se refiere que se alejan de la fe. Se alejan de la fe. Y sí, la apostasía, se alejan de la fe. Los otros dicen que es la salida de la tierra, o sea, el rapto. Que también tiene sentido porque tiene que pasar el rapto primero para que venga el día del Señor. Para que venga, o sea, de cualquier manera está bien. Pero es interesante que hasta en eso los estudiosos hay debates. No debates, pero unos creen que es una cosa y otros creen que es otra cosa. Entonces ahorita estamos viviendo la apostasía. La gente se está alejando de las iglesias, ¿no es así? La gente ya deja de ir. Y las iglesias que están llenas son las iglesias, y no lo digo eso porque esta iglesia está vacía, pero las iglesias grandes, iglesias de multitudes, de donde va gente, llegan y es un show. Es como un concierto, luces y no sé, es como un show. Entonces, no está la reverencia al Señor, no está la llegar en una manera humilde de Señor, perdóname, y estar en comunión con el Señor. No, llegan ahí como que, ay, es para la carne. O sea, no sé, pero y se llenan las iglesias. Y en esos lugares no se habla del pecado, no se habla que tenemos que arrepentirnos, que hay que, el hombre tiene que ser regenerado, que el hombre tiene que arrepentirse. No se dice nada de eso. Jesús dijo en Mateo 24, capítulo 11 y 12, dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, por haberse multiplicado la maldad, y el amor de muchos se enfriará. Y eso lo vemos. La maldad se multiplica, el amor que uno siente por el Señor simplemente se va. También en la primera epístola de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, por el Espíritu, dice claramente que en los postreros, es decir, los últimos tiempos, algunos apostatarán. Quiere decir que se van a alejar de la fe, escuchando espíritus engañadores a doctrinas de demonios, hermanos. En los últimos días eso va a ocurrir, escuchando a doctrinas o enseñanzas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Quiere decir que vienen a la iglesia hipócritamente. ¿Por qué? Porque simplemente quieren estar aparentando algo. Pero al final dicen, no, ahí ya no puedo estar ahí. Esos son muy religiosos. Ay, esos hermanitos, cómo me enfadan. Me voy a ir a otra iglesia. Voy a buscar otra iglesia. Esa iglesia no es para mí. Se van a un lugar grande donde nadie les llame la atención. Donde vivan la manera que vivan. Porque están escuchando enseñanzas de demonios. Doctrinas de demonios. Entonces, nadie les va a decir nada. Pues todo está igual, todos ahí están having fun y van a la iglesia como que, oh sí, todo se siente bonito y no hay un confrontamiento con el pecado. con la escritura, que diga, estamos mal, tenemos que cambiar. Entonces, por eso estamos mal. También dice que la iglesia sale físicamente. Y sí, recuerden que sale físicamente, simplemente en el arrebato. O sea, puede ser las dos cosas. Bueno, iba a leer otra vez el versículo de el arrebato, pero ya vamos a brincarnos porque quiero terminar a tiempo. Entonces, recuerden, hermanos, que en los últimos días va a haber manifestaciones prominentes del mal. Como ahorita, no sé si se han visto cuando hay motines o hay manifestaciones, la palabra. Hay manifestaciones donde se juntan y llevan pancartas. ¿No han leído que Dios, cosas malas de Dios, como que el infierno is fun, hell is fun, o heaven doesn't exist? Ese tipo de cosas están burlándose de Dios, están burlándose de la palabra, de nosotros. Y en los últimos días eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la gente se ha alejado. La gente ha entrado la apostasía en las iglesias. Están desertando, se están yendo porque dicen, eso no es para mí, eso no me funcionó. Y no funcionó, pues entonces se van a como vivían antes. Y no como vivían antes, tal vez peor, porque ahora creen que son salvos y viven de una manera como, ay, a mí me vale, al cabo ya soy salvo. La otra manifestación va a ser, continuando con el versículo 2, perdón, 3, es la manifestación del anticristo. Será revelado. Dice, se manifiesta el hombre del pecado, el hijo de perdición. Y la palabra interesante es que será revelado. Quiere decir que ya existe o ya existía. Recuerden, si de aquí a unos 5 años, si de aquí a 5 años viene el Señor, el anticristo ya existe. Será teenager ahorita o estará en college, no sé. Pero ya existe, por ahí en algún momento. Eso es si el Señor viene de aquí a 5 años. Si viene hoy, si viene anoche, quiere decir que ya el anticristo ya está en poder o ya está buscando algo de poder. Puede ser, ahí ustedes piensen quién, no voy a decir nombres. Quiere decir que ya puede ser el anticristo. No sabemos, pero se va a salir en esos periodos de 7 años, cuando ya no estemos aquí. O sea que ya nosotros no vamos a ver quién es. Pero es interesante ver. Oh, ¿será él el anticristo? ¿O será él el anticristo? ¿Y saben qué? Antes de nosotros venir a los caminos del Señor, nos éramos anticristo, estábamos en contra de Cristo. Eso es lo que la palabra en realidad quiere decir. Pero aquí, hablándolo contextualmente, está hablando de esa persona especial que va a tomar control de todo el mundo. Un líder. Entonces, y vemos ahorita muchos que hay muchos carismáticos, y muchos son de Estados Unidos, unos otros son de Europa, pero la mayoría están aquí en Estados Unidos. Y de ahí va a salir. Entonces, ahí se está hablando del falso profeta o del anticristo. Y recuerden, el falso profeta viene a la religión y el anticristo es un líder político. El hombre del pecado. Aquí la palabra se traduce mejor como el hijo del desorden. Imagínense, el hijo del desorden. Y es una personificación del desorden, de una rebelión totalmente en contra de las cosas de Dios. Hará todo lo posible por alejar a todos los hijos de Dios y a los que no conocen a Dios, es más, de toda la humanidad, acercarlos más hacia el infierno y alejarlos de Dios. Tendrá carisma, la gente lo va a seguir y va a ser querido por todos. La próxima semana vamos a hablar más porque ahí continúa. Pero el hijo de perdición es el mismo anticristo. Será ese líder mundial que engaña a las masas, a los millones de personas. Y es el hijo de la desolación y la destrucción. Y es el mismo diablo. Jesús, y ya con eso vamos a terminar. Jesús en su oración menciona el hijo de perdición. Está en Juan capítulo 17, versículo del 9 al 12. Jesús orando dice, ruego por ellos. Ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son, todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. He sido glorificado en ellos, y ya estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de perdición. O sea que todos los que estaban con él, él los guardó. O sea, simplemente fue el hijo de perdición. ¿Para qué? Pues para que las escrituras se cumpliesen. Aquí está hablando de cierto hijo de perdición. ¿Y quién, de quién está hablando? Pues si recordamos, fue de Judas. Judas Iscariote. Ese fue el mismo espíritu que habitó en Judas. Va a ser el mismo espíritu que va a habitar en el anticristo, en ese líder mundial. Va a venir y simplemente va a venir y va a ser el hijo de perdición. También no se nos olvide, hermanos, que él va a aparecer bien. Judas estuvo con él. ¿Recuerdan cuando él, cuando tenía ese perfume bien caro que simplemente dijo, no lo usen, cuesta mucho dinero? Él era el que se encargaba de las finanzas. Y Jesús dice, hey, ¿y qué es del dinero? Pónganse a pensar. No era de Monterrey, no era codo, era porque ya venía algo que no quería, estaba en contra de someterse al Señor, de regalar todo lo que tiene ella para y dárselo a Dios. Él dijo, espérate, ese perfume, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, paró todo eso. Entonces, ese mismo espíritu va a estar en el espíritu del anticristo, de este líder mundial. Entonces, con eso vamos a terminar. Vamos a orar, hermanos, y son momentos así interesantes, donde tenemos que estar viendo, hermanos, para arriba, leyendo nuestra palabra, porque son momentos donde ya viene.